Vamos a saludar, hace un tiempo que bueno, nos tomamos todos un proceso de vacaciones, por consiguiente no estuvimos con el programa al aire, comenzamos la semana pasada, donde estuvimos hablando con diferentes actores de la política, hoy veníamos bien con diferentes actores, como hablábamos con dos jefes, como con el jefe comunal de Paso del Sapo, como pudimos hablar con cada uno de los actores, con Carlos Linares hace un rato, con concejales de la ciudad de Puerto Madryn, tratando de delimir las diferencias contractuales que tuvo con el intendente, producto de algunas expresiones que tuvo en su apertura, y también con el concejal de Trelew, también contándonos un poco la realidad de Trelew, ¿no? La realidad de cada ciudad, en el caso de Gastón Quiz Tácari acá en Madryn, en el caso de Leonardo Ferrerelli, el concejal de Trelew también, y en el caso de Paso del Sapo, el jefe comunal Víctor Candia, también contándonos un poco de la realidad. Otar nos dijo que si podíamos llamarlo un ratito más tarde, por eso lo tengo en línea y lo voy a llamar y agradecer que haya podido adelantar un poquito la nota a Cristian Salazar, secretario general de UPCN. ¿Cómo anda usted?
¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia?
Si yo te cuento lo que... ¿Cómo no? Recién terminamos de dialogar con Carlos Linares, que hablábamos de que el 11 se trata la ley laboral. Dice que necesita mínimo 37 que digan que no. Tiene 30 asegurados, más o menos, según la mención del senador, y les valdría asegurarse 7 más como para desestimar la posibilidad de que se apruebe o no, o que se si siquiera se trate la ley, ¿no?
Sí, es el tema, me parece, excluyente en estos días. Uh-huh. Es un tema complicado, y bueno, este es un llamado, creo que las organizaciones y todo estamos haciendo a los representantes, a los legisladores nacionales por la provincia del Chubut, que estén a la altura de las circunstancias. Es un proyecto de ley que lesiona los derechos de los trabajadores, así que me parece, también tenemos que ser realistas, hay representantes que por su cuestión, por una cuestión ideológica y de pertenencia, sabemos que casi anticipan su voto, como también desde el lado de Unión por la Patria, pues también una cuestión ideológica, van a resistir el embate de que avance esta ley. En el medio hay legisladores que evidentemente no, en las elecciones de medio término fueron oposición de los libertarios y fueron oposición de Unión por la Patria. El tema es ver esos legisladores que realmente tomen una posición de defensa del pueblo chubutense, porque esto nos toca y nos afecta a todos.
Cristian, uno piensa y lo lee, ¿no? Patricia Rubio se confirmó que el tratamiento de la Cámara Alta del proyecto de ley de reforma laboral para este próximo miércoles 11 de febrero. En esa mirada tenemos parte de una ministra que poco y nada le ha importado reprimir a los jubilados, ser ministra de Seguridad y haber pospuesto permanentemente la integridad de los argentinos y dejar de lado siempre la amabilidad de tener un considerando sobre la ciudadanía. En esa apreciación, calculo vos que como orador de ser secretario general de Chubut y en considerando representante también de Rodríguez, han podido analizar en esa mesa, porque en las últimas horas Rodríguez también estuvo en conjunción con diputados, con otra gente de las fuerzas políticas, tratando de ver cómo se va a llevar adelante este tratamiento. ¿Han podido tener una mirada por parte de los senadores que pueden llegar a llevar a dilucidar el día miércoles?
Mira, Mario, el tema es simple, ¿no? Hoy por hoy el tema es si la CGT, si el paro, si la movilización. Yo creo que la decisión que ha tomado la Confederación General del Trabajo es la acertada, una manifestación, una movilización por parte de la sociedad toda, en contra de este proyecto de reforma, y las reuniones con los senadores tienen que ver con esto, de sumar voluntades para que en el recinto haya una real resistencia. Yo siempre, y soy recurrente cuando lo digo, esto se soluciona con política. Uh-huh. O sea, la Confederación General de los Trabajadores, los sindicatos que la componen, vamos a manifestarnos y vamos a oponernos fervientemente en todas las instancias que sean necesarias para que esta ley no vea la luz. Pero evidentemente quienes van a sentarse en las bancas y van a decidir el futuro de esto van a ser los diputados en segunda instancia y los senadores en esta primera instancia, porque la Cámara originante es la Cámara de Senadores. Así que me parece que es lo que hay que hacer. Ha habido muchísimas reuniones con representantes de distintas provincias. Creo yo que se ha avanzado. La verdad que no, pues, me contabas lo que decía el senador Linares en cuanto a la cantidad de votos que tienen asegurados. Ojalá haya muchos más que puedan ponerse del lado de los trabajadores, porque evidentemente acá lo que se va a votar, como cada vez que este último tiempo va y se vota, son dos modelos de país. Uh-huh. Uno inclusivo, un país que se aferra a todas esas conquistas durante años, en este caso en lo laboral, de los beneficios de los trabajadores, que durante años y años, con sangre, con movilizaciones, con fuerza en la calle, se lograron, y otro modelo del país que responde a otros intereses. Esto es muy claro plantearlo, ¿no? No hay otra explicación así a grandes rasgos, y ahora la solución está en la política y los representantes que van a tener que volver a sus provincias y mirar a la cara a la sociedad, responsabilizándose de ese voto, ¿no? Uh-huh. Porque eso también tenemos que tenerlos claros. Representan a la sociedad, representan al pueblo de cada provincia. Entonces, me parece que la responsabilidad es doble. Me parece que va a haber muchos que van a estar dudando hasta último momento. Sabemos que hay operaciones políticas, tienen que ver con la plata que llega a las provincias, tiene que ver con un montón de cuestiones que el Poder Ejecutivo Nacional, que hoy por hoy se está llevando la mayor tajada de los recursos de las provincias, porque lo que ha pasado desde que asumió Milei es que las provincias cada vez tienen menos recursos, cada vez se concentra más en el poder central esa cuestión económica, ese manejo de los recursos, y evidentemente los han sabido utilizar y van a intentar utilizarlos como método de adoctrinar a la hora del voto a los representantes de las provincias. Entonces, en esto hay que ser claro, hay un poder muy grande, no tenemos que ser ilusos, no que tenemos que ser inocentes, sabemos que está complicado, que de la misma forma que nosotros vamos a estar juntando los votos para oponernos, ellos están juntando los votos comprando voluntades para obtenerlos a favor, y esta es una realidad. Por eso digo, si hoy por hoy se cuestiona la CGT porque muchos creen que tendría que hacerse un paro, tiene que ver con una estrategia. Hoy por hoy la movilización es la más fiel representación del sentir del pueblo. Y el que tiene que ver esa realidad es el legislador. Cuando entre a la Cámara para emitir su voto, tiene que ver a ese pueblo que se está manifestando, a esa provincia a cual representa, que su población se está manifestando en contra de esto, porque esto, la verdad, no creo que haya un trabajador. Y si lo hay es porque no se le ha podido explicar bien, y en eso también nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que salir y contarle al trabajador lo que implica esto. Pero no solamente por las cuestiones de las vacaciones, lo que implica el retroceso de derechos laborales, o sea, el tema de las indemnizaciones, el tema de la baja de aportes al sistema, la baja de los aportes al sistema de salud, que hoy por hoy está totalmente en riesgo. ¿Por qué? Porque la caja la está manejando el gobierno, y si los aportes son menos, las obras sociales sindicales, que son el verdadero sostén del sistema de salud. Porque esa es la realidad. Las obras sociales sindicales no son las prepagas, son las obras sociales sindicales las que mantienen el sistema de salud del pueblo trabajador.
Vos sabés que mientras vos enunciabas, uno hace las tareas, ¿no? Porque uno mira permanentemente todo aquello que vamos a tener en una charla con un secretario general de un sindicato. A ver, según el INDEC, en el informe que no salió y que tendría que haber salido en este gobierno, las fuentes del INDEC, ¿no? Capturas de pantalla, seguramente los mismos empleados son los que pueden sacar un poco la información que iba a salir. El salario real en el sector privado cayó en los últimos 3 meses y quedó en un 6% por debajo del nivel que tenía al asumir Milei. Y cada trabajador acumula una pérdida de casi 2 millones de pesos. En lo que es el nivel de recesión es parecida al del año 94. O sea, del 2025, que termina de cerrar el INDEC, porque este informe es del INDEC de 2025, ¿correcto? De diciembre de 2025, sí, sí, sí. Comienzo de 2029. Bueno, la recesión es parecida al año 94. O sea, hicimos un retroceso.
Sí, evidentemente un retroceso, y yo creo que podemos trasladarnos a épocas más atrás todavía, donde realmente el poder adquisitivo se depreciaba a diario, porque esto es así. La famosa hiperinflación del año 89, bueno, generaba eso. O sea, cobraba 5 pesos, cuando llegaba lo que salía 2, salía 2,50, al otro día salía 3. ¿Entendés? Ya la gente acopiaba, o sea, no compraba, pero acopiaba mercadería para poder comer. Bueno, esto es lo que está pasando, con el agravante de que hoy el sistema productivo, el sistema que es el basamento de nuestro país, que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, hasta aún las grandes, porque están cerrando y se han ido del país muchísimas empresas, es lo que no hay generación de empleo. Entonces digo, ahora no es la cuestión si le alcanza la plata a la gente, no, ya hoy la gente no tiene trabajo. Entonces digo, ese es un tema, y ellos basan en esto hoy por hoy el ingreso de mercadería desde el exterior, pero por supuesto la traen más barata, la traen de mercados que son donde la mano de obra es muy muy barata, donde las condiciones laborales no existen. Por eso el modelo que pretenden para la Argentina es el que copian de esos grandes conglomerados industriales, donde no existe ningún tipo de regla a favor del trabajador, donde están hacinados, donde trabajan por centavos de dólar todo el día, y entonces por supuesto la materia esa, ese producto evidentemente tiene un costo muy muy bajo y es imposible competir, y más en las condiciones donde hoy por hoy quien posee una pequeña y mediana empresa hoy abre la puerta todas las mañanas y el 60 o 70% de su ganancia va a impuestos, va a servicios y va a lo diario. Y el gran costo no es el trabajador. El gran costo no es el trabajador. O sea, dejemos esa mentira donde dicen que el verdadero costo del trabajador. Dice que esta ley va a bajar la litigiosidad. ¿Cuándo aparece la litigiosidad? Cuando hay incumplimiento por parte del empresario. Cuando echa a una persona y no le quieren pagar la indemnización, cuando la hacen trabajar 12 horas y no le pagan las horas extras, donde se conculta alguno de sus derechos, ahí aparece el litigio. Ningún trabajador va a hacer un juicio teniendo un empleador que respeta todas sus condiciones y le paga lo que corresponde. Entonces lo que están haciendo y lo que pretenden hacer es que cada vez el trabajador tenga menos herramientas para defenderse, que tenga menos herramientas para ser parte de un sindicato que lo pueda defender, de un sindicato fuerte, de un sindicato, como en el caso nuestro, un sindicato nacional. Digo, entonces toda esta cuestión de los sindicatos por empresa, las negociaciones por empresa, tiene un objetivo que es muy claro: debilitar al movimiento obrero, dejar al trabajador solo a merced. Porque acá sí o sí, es claro, hay una cuestión de poder, una cuestión de sumisión. El empleador es el que está por encima del trabajador y tiene en sus manos un montón de herramientas para ir en contra de los derechos del trabajador. Si no hay ningún tipo de regulación, si hoy la justicia desde lo laboral no va a actuar como actúa hoy, y evidentemente vamos a tener un trabajador que va a estar totalmente indefenso, cobrando un salario que evidentemente no se va a poder determinar en una negociación con un sindicato quizás fuerte sentado a la mesa, y bueno, va a haber un debilitamiento. Esto, y cuando haya debilitamiento, la gente no tiene plata, la gente no compra, el comerciante no puede mantener a los empleados, no produce, cierra, y empezamos en este círculo que ya los argentinos estamos acostumbrados, donde creemos que la solución es la solución de que nos traen de afuera, cuando en realidad nosotros tenemos que volver a ser el país que fuimos, un país altamente industrializado, tenemos muchísima mano de obra y tenemos muchísima materia prima. Entonces realmente tenemos que entenderlo, que este ataque es al núcleo de una de las cosas que hizo fuerte a la Argentina, que es la fuerza del trabajo, la fuerza de su gente. Entonces me parece que lo que tiene que hacer en este caso, en esta primera instancia, los senadores, es pensar en eso, empezar que representan un pueblo, que el pueblo se cansa también. Nosotros repetimos muchas veces, pero el pueblo se cansa de representantes que respondan a los lobbies empresariales, que respondan a los aprietes del dinero, en este caso del gobierno nacional, y la gente se va a cansar y van a tener que volver a su provincia. Y evidentemente, si no toman la decisión acertada, van a ser parias desde lo político, van a ser repudiados por la gente. Porque esto realmente va cada vez peor, esto no avisora, si todo esto avanza no se avisora un buen futuro, ¿no? Uno no quisiera ser pesimista, pero hay que decirlo. Por eso me parece que lo importante es hacerle sentir a los representantes, y en este caso a los de la provincia del Chubut, que los estamos observando, que los estamos mirando, que la actitud que tomen desde su banca va a determinar su futuro desde lo político y la mirada que va a tener la sociedad sobre ello.
Vos sabés que te miraba y en la ejecución del orden de lo que arrojaba el informe que no fue sacado por aquellos que tienen que informarle al Estado lo que iba a ser la fuente del INDEC, enunciaba en una caída del salario estatal que el salario público cayó por tercer mes consecutivo y quedó un 20% por debajo del nivel que tenía ya en el 2023, que era bajo, y cada estatal en promedio perdió casi 10 millones de pesos de forma acumulada desde el gobierno de Milei. Es mucho dinero que ha perdido el trabajador. En consecuencia, a lo largo de dos años...
Esto toca a todos, y evidentemente el trabajador estatal no está exento de esto. No, o sea, la crisis general de lo que es lo salarial, por supuesto, ha tocado y nos toca a todos, y la verdad que el panorama que viene hacia adelante, y no pasa por la capacidad de negociación, sino también por estas cuestiones que hoy plantea el gobierno, estas posiciones que son totalmente inflexibles, y tenemos que tener en cuenta que en el caso del trabajador estatal, hoy por hoy también una prioridad es mantener el empleo. Sí, y esto no quiere decir que no es importante hoy por hoy lo salarial. Sí es importante, pero también es importante que podamos mantener el empleo en un sector donde, que asumió Milei, se han perdido miles y miles de puestos de trabajo, se han cerrado muchísimos organismos, la política pública se lesionó de una manera que hoy por hoy se hace sentir, porque yo siempre lo digo, cuando hablamos del tema de ganadería en nuestra provincia, la ganadería ovina, y el tema de que no hay un apoyo a los pequeños productores, tiene que ver con que Agricultura Familiar, que era el ente nacional, que tenía territorio, que tenía terreno en la provincia, asesorando, preparando proyectos para recibir algún tipo de ayuda, para reconvertir producción, para ampliar la cantidad de ovejas en un campo, y ha desaparecido. Uh-huh. Entonces, vemos que la política pública se ha lesionado, ¿a través de qué? A través de despedir y cerrar organismos públicos. Y hoy por hoy también eso es en nuestras prioridades. El gobierno nacional anunció que en los primeros meses del 2026 se van a llevar puestos 64.000 puestos de trabajo nacionales. Entonces, y esto lo dicen sin sonrojarse y absolutamente muy tranquilos. Y a veces la sociedad, que se volvió a estigmatizar al trabajador público nacional como que es el culpable de absolutamente todo lo que le pasó al país, uh-huh, a veces lo acepta y lo ve bien, sin darse cuenta que después son víctimas de eso mismo. Porque cuando la política, en salud, porque no existen los planes de vacunación como tienen que ser, donde se alteran sistemas que tienen que ver con una política de salud que llegaba a gran parte de la población, y bueno, se resiente ahí. Pero me parece que esto tiene que ver, vuelvo a decir, con lo que hablamos. Para poder ejemplificarlo, son dos modelos de país en puja. Donde si nosotros no nos organizamos, si nosotros no le contamos a la gente lo que va a pasar, como en algún momento le contamos lo que iba a pasar si ganaba Milei, y nos dimos cuenta que pasó, y mucho peor, porque el escenario, la verdad creo que todos nos quedamos cortos, y le tenemos que seguir diciendo a la gente que si esto avanza, si esta famosa libertad avanza, se fortalece y se fortalece en las cámaras y tiene realmente un peso político que no dé posibilidad a la oposición a discutir o a oponerse de forma férrea, y bueno, nos va a llevar puesto a todos. Por eso digo la importancia, de esto, que me parece que es algo neurálgico. Uh-huh. Hay otras cuestiones que van a venir después, pero me parece que el primer escollo es este, por eso la prontitud con que quieren tratarlo, la importancia que tiene el gobierno de poder llevarse este primer triunfo con la reforma laboral. Así que vuelvo a decir, me parece que hoy por hoy la pelota, el 10 de este partido, es la política. El apoyo está, el movimiento obrero está para apoyar, para salir, para debatir, para salir a hablar con los compañeros, para convocarlos. Pero si la política no se pone los pantalones largos, por más que llenemos plazas, va a ser la expresión del pueblo. Pero la política es la que tiene que dar la solución. Y la política hoy por hoy son cada uno de esos senadores que representan a las distintas provincias que componen la Argentina, que están sentados y tienen el poder sobre todos nosotros.
Sí, en principio pensar que ser solidario, la política debería ser solidaria con el pueblo que lo vota, ¿no? no con con el empresario de turno que ni siquiera sabe ni siquiera qué panfleto tenía cuando era candidato, ¿no? Porque acá se olvidan que es solidario con el político, es el mismo pueblo que lo vota.
Sí, sí, que realmente también tenemos que en algún momento plantearlos el porqué esta falta de memoria, ¿no? Porque esta misma reforma en el 80 y pico se planteó, que es lo mismo. Sí. Es generar las posibilidades para que el empresario gane más y el que trabajador gane menos. Y es el modelo que se quiere instalar hoy por hoy para nuestra querida América Latina. Es sí. Mucho poder concentrado en unos pocos económicos y después todos estamos abajo de la misma manera.
Y después arreglátela como pueda.
Lo tenemos que ver. Y cuando hablamos de realmente que cada vez se hace más grande, es más extensa la cantidad de gente que está con la con sus necesidades básicas insatisfechas, y bueno, esto se va a seguir agrandando, porque si se siguen cerrando empresas, se va a precarizar de tal forma el empleo donde la persona realmente no va a poder tener una expectativa desde lo laboral de crecimiento. ¿Quién se va a poder endeudar si va a tener una ley que de la forma más fácil un empresario se puede deshacer de un trabajador sin ningún tipo de razón con años de servicio? La verdad que nada. Y que su indemnización va a jugar en la bolsa y que va a depender de los rendimientos económicos en un país donde los ciclos hacen que sea totalmente jugar a la ruleta. Entonces digo, la verdad pasó con la FJP. Sí. Y agradecido que el sistema se desafectó, que volvimos al sistema público de reparto. Porque en realidad los fondos de esos trabajadores jugaban a la ruleta, jugaban en la bolsa, eran parte de los portfolios económicos de empresas o grupos económicos que manejaban y jugaban a la timba financiera. Entonces, si el futuro de un trabajador va a estar en la timba financiera, si en realidad un empresario va a poder deshacerse de un trabajador por X motivo de la forma más fácil, si vamos a poner cada vez más trabas para que la justicia pueda ser el amparo para un trabajador, y bueno, estamos mal.
Vamos mal, muy mal, en todo caso. La verdad, uno te escucha con ese margen de tranquilidad sabiendo de que la tarea se hace a diario, no es solamente el estar presente a través de la palabra en un micrófono, sino también que en el diario vos estás muy comprometido con el trabajo denodado. Estuvieron con marchas, estuvimos con compromisos de estas últimas dos semanas, estuvieron con análisis de paritarias, con análisis de situaciones de zozobre que no han tenido respuesta por parte también del gobierno provincial. ¿Cómo se encuentra hoy el diálogo? ¿Cómo se encuentra hoy la mirada política y sindical en cuanto a las relaciones institucionales con el gobernador y con la provincia?
Nosotros estamos en un estado de alerta constante, de alerta y movilización para la semana que viene. El interlocutor, en este caso el asesor general de gobierno, el doctor Emiliano Quialba, quien fue designado de alguna manera por el gobernador para mantener el nexo o el diálogo con los gremios, la verdad que no ha tomado realmente la función como tiene que ser. O sea, lo único que mediáticamente explican que tampoco dicen cuánto, pero que va a haber una pauta razonable. Entender que razonable no todo solamente tiene que ser razonable para las arcas, sino que tiene que ser razonable para los trabajadores. La verdad que este silencio lo que genera es mucho nerviosismo de la gente y refuerza las medidas que estamos tomando, ¿no? Yo siempre digo que nadie se puede sentir tranquilo con medidas de fuerza, porque en realidad es como que fracasó todo el resto de las cosas o todas las herramientas que tenemos a mano. Pero evidente hoy por hoy no tenemos otra que tomar estas medidas. Tuvimos un conflicto a fin de año en el Ministerio de Producción, que bueno, gracias a lo colectivo, pues digo, está bien, el PCN fue la que tuvo el conflicto, pero si los compañeros no hubieran estado organizados atrás de ese conflicto, no se hubiera obtenido el resultado que se obtuvo. Y bueno, esto por supuesto generó un efecto contagio. Porque también los trabajadores de otro organismo ven que con organización, con estrategia, con responsabilidad, se pueden obtener resultados. Y esto es lo que hoy está haciendo UPCN. O sea, nosotros desde fin del 2025, que estamos casi en un constante estado de asamblea, movilización, de alerta, por llamarlo de otra forma, estamos recorriendo los organismos, pero no por una cuestión caprichosa, porque vimos que de un momento a otro todo ese diálogo, que de alguna manera muchas veces podía ser infructuoso, pero había un diálogo político con respecto a lo que es la pauta salarial para los trabajadores. Y evidentemente se sacó de la agenda. Y hoy por hoy nadie está cumpliendo el rol que tiene que cumplir para ese tema. Y evidentemente nosotros somos representantes y los representantes necesitamos sentarnos con los responsables de los organismos y los responsables de la política salarial de la provincia. Pues evidentemente esta decisión que tomó el gobernador, que puso en cabeza del asesor general de gobierno la negociación, no ha dado sus frutos. Bueno, esperamos que tomen nota de esto, que tomen nota del descontento de la Unión del Personal Civil de la Nación, porque lo digo porque nosotros hablamos con nosotros mismos. Sé que hay otros sindicatos que están también en vía de algún tipo de conflicto, pero bueno, y que seamos convocados a un diálogo serio donde nosotros sí vamos a escuchar y podemos entender la situación de la provincia, pero del otro lado también tienen que entender que nuestros trabajadores están con una situación económica que ya no da más, de muchísimo tiempo sin actualizaciones, de muchísimas otras cosas pendientes, como las recategorizaciones y todavía pases a planta pendientes, muchísimas situaciones que se han dado este último tiempo de violencia laboral, mucho apriete. Y digo, la verdad, yo no digo que sea una línea que baja a alguien en particular. Me parece que tiene que ver con muchísimos funcionarios que son, diría, inexpertos, que no entienden que esto, el Estado también tiene sus reglamentaciones, que los trabajadores también tienen sus derechos, que no es solamente un apartado donde hay obligaciones, sino también derechos, y que si ellos tienen derecho a exigir, nosotros también tenemos derecho a exigir un trato justo, un trato igualitario, un trato respetuoso, una carrera administrativa que me permita tener, porque eso también es violencia, que una persona no pueda crecer laboralmente, dando todo lo que da, capacitándose, no pueda crecer, no solamente de lo económico, sino en una carrera administrativa, también es una forma de violencia. Entonces digo, hay muchísimas cosas que el gobierno va a tener que replantear. Vuelvo a decir, no nos es grato, pero no nos queda otra. Si no hay soluciones, lamentablemente nos van a tener en la calle, nos van a tener llevando adelante la protesta, y tenemos claro que nosotros lo que queremos es el bienestar de los trabajadores.
La verdad, Cristian, como siempre, soy un agradecido de que puedas charlar, que nos puedas dar la empatía de un momento de diálogo, una mirada sobre la situación, si bien uno la conoce desde la parte periodística, cumpliendo la función de informar parte de lo que es el panorama de UPCN, siempre es bueno transmitirlo a través de un micrófono, transmitirlo a través de un programa de radio y para que lo escuche la ciudadanía común, que no está dentro de los regímenes periodísticos como canacionales, dentro de los sindicatos, y que por ahí en la salvedad del tiempo tiene la peripecia de escuchar simplemente lo que dicen algunos diarios, algunas páginas, algunas redes sociales, pero es bueno tener siempre, y es propicio, no solo como cuando te llamamos a vos, sino como lo hacemos con Guillermo Espina, como lo hacemos con otras voces, ¿no?, de otros sindicatos, como el sindicato de panaderos que habló la semana pasada, como lo hizo Guillermo Espina con la parte de educación la semana pasada también. Teníamos que tener la palabra también del gremio de UPCN, que también tiene ese considerando, ¿no?, de contarnos la realidad desde adentro, sin tener que omitir el concepto de no digamos nada, ¿no? Esto es decir la realidad, lo que se vive propiciamente en la provincia de Chubut, pero también desde el ámbito nacional. Te agradezco, Cristian.
No, el agradecido soy yo, Mario, el agradecido soy yo, porque sé que, nada, y agradecido también porque te mantengas, sé que estás con algunas situaciones personales particulares, y nada, el acompañamiento, el abrazo para vos, el sostenimiento y, bueno, amigo, lo mejor.
Un abrazo, Cristian, como siempre. Ahí está, Cristian Salazar, secretario general de UPCN. Ahí charlamos.